doctor Ricardo Ehrlich, y al señor ministro de Salud Pública, economista Daniel Olesker, a quien a continuación le damos uso de la palabra.
Bueno, buenos días a todos. Tenemos cuatro temas para trasladar. Uno es del Gabinete Social en su conjunto, otro es de salud, de la reforma de salud, y luego dos temas vinculados a educación, uno de los cuales fue entregado el documento. El primero que queremos transmitir es que el conjunto de los ministerios del área social hemos tomado la decisión en el marco de la prioridad al desarrollo de las políticas sociales en el interior del país a realizar cuatro encuentros regionales en donde el Gabinete Social en pleno se va a trasladar a cuatro lugares del interior. El primero de ellos es el 15 de abril en Flores, en Trinidad, para reunirse con las mesas interinstitucionales, con el objeto, bueno, por obviamente, en primer lugar, de reforzar el trabajo de nuestros compañeros en los departamentos, que en nuestra representación de los ministerios integran las mesas interinstitucionales, y al mismo tiempo trasladar a ellos, cosa que haremos también a ustedes el día de la primera reunión, un documento que sintetice las principales medidas del Gabinete Social y del Plan de Equidad en el año 2011, tal como fue acordado en estos días. Previamente vamos a informarle de esto, obviamente, al Congreso de Intendentes, porque entendemos que los intendentes son las autoridades en los departamentos y queremos que estén al tanto y que participen, que sean proactivos en estos encuentros regionales. Para nosotros esto no es una mera formalidad, porque de hecho cada uno de nosotros en el año 2010 ha ido, en el caso de Ricardo, en el caso de la ministra de Vivienda, la ministra de Desarrollo, todos hemos recorrido prácticamente todos los departamentos del país en este primer año de gobierno. La idea ahora es ir en conjunto y potenciar a las mesas interinstitucionales como el espacio donde los proyectos locales tomen vida, digamos, y se desarrolle. En algunos el centro será vivienda, en otros será el compromiso educativo, en otros será el trabajo en una policlínica, en otros será un curso de capacitación laboral, dependerá, pero cada mesa tenga un proyecto local respaldado por los seis ministerios. Bueno, esto es lo primero que queríamos informar. Nos parece una decisión muy trascendente, ya la habíamos tomado en el correr de la semana y hoy vinimos para conversarla con el presidente, que avaló nuestra decisión, y repito, la primera va a ser el día 15 de abril. El segundo lugar es informarles y invitarlos, aunque ya ha sido difundida en los medios, pero los invito personalmente este viernes a presentar un estudio que acabamos de terminar sobre el gasto en salud, un estudio que no existía en el país hasta comenzar la reforma de salud, y lo que queremos transmitir ahora es cuatro conclusiones de ese estudio a cuenta de que el material será entregado el viernes en un acto que contará con la presencia, bueno, mía y del economista Gabriel Frugoni, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. La primera conclusión que queremos, y queremos destacar estas conclusiones porque entendemos nosotros, y así lo fundamentamos, es que estos resultados, auspiciosos realmente, son el resultado del proceso de la reforma, son el resultado natural, y ahora lo trataré de fundamentar, de las acciones que se tomaron con la reforma. El primero es que, mientras que en el 2004 el país gastaba unos $430 por año y por persona, hoy gasta $723 por año y por persona. Es decir, hemos aumentado la capacidad del sistema de darle cobertura a la población. Pero fíjense en qué interesante, que esto se hizo bajando el porcentaje de gasto de salud en el PBI. Es decir, se aumentó, se multiplicó por 2.5 veces el gasto en salud y por 2 veces el gasto en salud per cápita, y bajó de 8.5 a 7.5 el gasto salud sobre PBI. Eso significa que se hizo un gasto más eficiente, que se hizo un gasto mejor distribuido, se hizo un gasto mejor utilizado, se eliminaron una gran parte de lo que en lenguaje vulgar llamábamos antes del 2004 las gorduras del sistema, gastos repetidos, dobles cobertura, intermediación lucrativa en la que se gastaba para comprar socios en lugar de para atenderlos, una cantidad de gastos que se fueron eliminando fruto del proceso de la reforma y que llevaron a que el país tenga que hacer menos esfuerzo en términos de cuánto destina, porque recordemos que 7,5 sigue siendo una cifra que nos pone en el primer lugar de América Latina y en los 20 primeros del mundo en términos de porcentaje sobre PBI. Sin embargo, se pudo bajar ese esfuerzo en gasto sobre PBI y al mismo tiempo aumentar el gasto per cápita. Y esta es una conclusión que nosotros destacamos mucho y que hace a la luz de la eficiencia de un sistema que pudo compatibilizar dos grandes subsectores, el subsector público y el subsector mutual, y ambos trabajando conjuntamente lograron esta eficiencia. El segundo la segunda conclusión a la que queríamos llegar, a la segunda conclusión que queremos transmitir, es la desigualdad público-privada. Cuando nosotros llegamos al gobierno, una IAM gastaba a 1.070 pesos por mes y por persona, y ACE gastaba 312 pesos, o sea que gastaba tres veces y media el sector mutual respecto al sector público. Hoy la relación es 1.036 pesos en el sector mutual y el cierre del 2008 653 y el cierre del 2009 820 pesos por mes y por persona. Es decir, prácticamente aquella relación de 3.5 a 1 ha bajado a 1.20 a 1. Es decir, hemos reducido la brecha y no lo hemos hecho como alguno nos dijo que lo íbamos a hacer, igualando hacia abajo, reduciendo el gasto privado para poder aumentar el gasto público. El gasto privado está constante en términos reales, se gasta lo mismo, o sea que ha absorbido la inflación y se mantiene constante en términos reales, y lo que ha aumentado para que la brecha pase de 3.5 a 1.20 es el gasto público, que también, de paso lo recuerdo, mientras ACE tenía un presupuesto de 170 millones de dólares en 2004, el último año cerró a casi con 700 millones de dólares. Así que esa desigualdad público-privado que estaba en el germen del Sistema Nacional Integrado de Salud, prácticamente está la brecha cerrada, seguramente 2011, a más tardar, esa brecha va a quedar en cero. La tercera cosa que queremos decir es que el sistema de salud uruguayo en el mutualismo era muy injusto porque la gente pagaba una cuota mutual igual cualquiera fuera su ingreso. No es lo mismo lo que 1.200, 1.300, 1.400 pesos pesan en el bolsillo de alguien que gana 10.000, que alguien que gana 20.000, que alguien gana 50.000. Es una cosa obvia, pero la ¿qué hicimos? Fuimos transformando a las personas de pagadores de cuota mutual en beneficiarios de la seguridad social. Y mientras en el 2004... más o menos el gasto en salud se repartía 50% seguridad social, 50% cuotas individuales, hoy es dos tercios seguridad social, solo un tercio del gasto cuotas individuales. Es decir, cada vez más gente tiene el acceso a la salud a través de la seguridad social. Y con el cronograma de aprobado para el ingreso de los jubilados entre 2011 y 2016, vamos a llegar al 95% de personas cubiertas en su salud por la seguridad social. Y finalmente, la cuarta conclusión es que el sistema DICE era un sistema muy fragmentado, muy excluyente, ¿no?, por muchas restricciones. El sistema FONASA tuvo como objeto ampliar, en el fondo fue una ampliación del DICE, pero mejorándolo. Y solamente quiero decir que mientras que en el primer decil de ingresos, solamente el 3% de personas que pertenecían al primer decil tenían DICE, ahora el 14% tiene FONASA. Y por dar otro ejemplo, en el tercer decil, las personas que están en el 30% más pobre, del 12% que tenían DICE pasamos al 46% que tienen FONASA. Es decir, este proceso de incorporación de la gente al FONASA no solo ha sido beneficioso para los sectores medios que dejan de pagar cuota de bolsillo y pasan a aportar por ingresos, sino para los que estaban fuera del sistema, en los primeros deciles, obviamente esos no pagaban cuota de bolsillo, estaban excluidos del sistema. Recordemos que 300.000 personas ingresaron al sistema a partir de la reforma de salud, que estaban excluidas en el 2008, pasaron a tener casi la mitad de las personas de ese decil cobertura FONASA. En síntesis, y el viernes vamos a hacer una entrega del documento y un desarrollo mucho mayor, queríamos destacar un sistema que se ha hecho más justo y más eficiente, rompiendo la dicotomía de que los sistemas o eran justos o eran eficientes, ¿no? Y que había que optar por un camino. Este es un sistema que se hizo más justo y más eficiente y que lo hizo, digamos, al amparo básicamente de la creación del Sistema Nacional Integrado y el Seguro Nacional de Salud. Este era el segundo punto que teníamos para transmitir y, repito, invitarlos el viernes a la presentación en el Ministerio de este informe.
Acá. Muy bien, buenos días. Hemos presentado varios puntos hoy al Gabinete Social. Uno refiere al compromiso educativo. Ustedes saben, es este programa que se está lanzando en estos momentos y que se ha instalado en la prensa, en la opinión pública, en las últimas semanas. Hemos distribuido un comunicado de prensa que seguramente ustedes tengan. Lo que hemos informado en el día de hoy fue el número de referentes pares que se han inscrito en la convocatoria. Ustedes saben que este programa, según lo tienen en el resumen que hemos hecho circular, consta de diferentes componentes y está destinado a apoyar la continuidad educativa. Es decir, es uno de los programas que está dirigido a asegurar que nuestros jóvenes terminen los ciclos educativos medios, objetivo mayor de este periodo. En ese sentido, se ha diseñado este programa Compromiso Educativo, que requiere, postula, convoca a un acuerdo entre diferentes partes, a un compromiso entre diferentes partes, entre los jóvenes estudiantes, los docentes y el centro educativo, y la familia o un referente familiar. Y se dan cuenta que este acompañamiento entre todos estos actores es algo esencial para construir el entramado educativo y para poder apoyar y acompañar a nuestros jóvenes. Pero se agrega a este programa, a esta convocatoria, un elemento nuevo que reposa sobre una participación voluntaria, que son los referentes pares, son estudiantes más avanzados, en particular del sistema terciario nacional, en todos sus componentes, que van a participar en los establecimientos educativos en espacios de referencia acompañando este proceso. El conjunto, entonces, de actores está concebido de manera tal que permitan tejer en el centro educativo un entramado que acerque y acompañe al conjunto de los actores, muy particularmente aquellos que están en condiciones de riesgo en su continuidad educativa. El programa incluye la posibilidad de becas y en esta primera etapa se pone a disposición 1.600 becas del monto que es habitual en las becas para enseñanza media, y ustedes saben que el programa está diseñado de tal manera que va a ir incrementando progresivamente, subiendo distintos escalones hasta alcanzar su velocidad de crucero en los próximos años. Esta primera etapa sin duda va a ser a finales de este año puesta a evaluación antes de asumir los próximos desafíos. Los referentes pares, entonces estudiantes en general del sistema terciario nacional, están convocados en este periodo. La inscripción está abierta y cierra a fines de este mes. Se estimaba que para lanzar el programa era necesario contar con por lo menos 300 jóvenes estudiantes voluntarios. Y si el apoyo que pueden tener es para el transporte, para el desplazamiento, para las comunicaciones. Teníamos un piso de unos 75 estudiantes de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República que lo iban a incorporar como parte de su trabajo curricular. Y se buscaba llegar a 300. Al domingo, como la inscripción es por vía electrónica, al domingo ya había 275 inscritos, donde casi dos tercios son mujeres, repartidos en Montevideo y en el resto del territorio nacional y de todas las instituciones nacionales con formación terciaria. Hay estudiantes del sistema público, también del sistema privado, tanto de Universidad de la República como de formación de todo el complejo de instituciones de formación docente de estudios terciarios del Consejo de Educación Técnico Profesional y de Senfores, la institución de formación de INAU. Esto se ha tomado como una esta inscripción, esta respuesta importante, la convocatoria de inscripción, es tomado como una señal muy alentadora. Vamos a ver cómo cerramos el mes. Los días 1 y 2 de abril próximos están convocados todos estos jóvenes a las jornadas de formación antes de comenzar a sumarse al trabajo de este programa. Les reitero, programa que se va a incluir, se va a sumar a un conjunto de iniciativas, algunas de las cuales ya están en marcha, con el objetivo entonces de asegurar que nuestros jóvenes puedan concluir las formaciones de enseñanza media. Les recuerdo que entre los compromisos que hemos asumido en aquel encuentro entre el Consejo de Ministros y las autoridades de educación, uno de los objetivos era alcanzar al final de este periodo una terminación casi completa de nuestros jóvenes del primer ciclo de enseñanza media y de avanzar de manera sustancial en la terminación del segundo ciclo, punto que también estaba incluido en esa forma en los acuerdos interpartidarios sobre educación. El segundo punto tiene que ver con las informaciones sobre el inicio de las clases en enseñanza primaria y enseñanza media. Los datos de enseñanza primaria habían sido ya comunicados en ocasiones anteriores. Al primer día de clases, sobre las 2.380 escuelas públicas, solo no habían podido comenzar las clases cuatro de ellas, tres en Montevideo y una en el departamento de Soriano. Estaban los trabajos avanzados y ya en parte esta solución se resolvió. De los 16.500 maestros al primer día de clase, solo 40 no concurrieron. Se tomó esto como un muy buen comienzo en este año de enseñanza primaria. A nivel de enseñanza media, las cifras al día de hoy son las siguientes. En enseñanza secundaria, donde las inscripciones todavía pueden continuar por unas semanas más, las cifras son próximas a la del periodo del año pasado. Entre los dos ciclos, entre el ciclo básico y el bachillerato, el total que tenemos es del orden de los 230.000 estudiantes, entonces en el sistema público. En el sistema de enseñanza técnica tenemos inscritos 73.500 estudiantes en 3.313 grupos. El Consejo de Educación Técnico Profesional UTU hizo un esfuerzo muy particular para poder darle un lugar a todos los estudiantes que habían solicitado su inscripción. Entonces, 73.500 estudiantes para más de 3.300 grupos. Estas son cifras realmente muy importantes para la educación técnico-profesional. La enseñanza secundaria se prevé en un número muy importante de intervenciones edilicias en este año. Van a haber más de 150 intervenciones puntuales en distintos edificios de todo el territorio nacional y se están inaugurando cuatro nuevos liceos en estos días en San Luis y el Sauce, en el departamento de Canelones, en Maldonado y en Rivera. El día de mañana se inaugura formalmente, aunque las clases ya comenzaron, el Liceo de San Luis, en Canelones. Este liceo tiene una particularidad, es el primer liceo público a tiempo completo. Es una nueva experiencia que va a ser seguida y evaluada con meticulosidad porque abre un nuevo tiempo. Mañana a las 10 de la mañana se está procediendo a la inauguración formal de este liceo. Estos cuatro nuevos locales aseguran el lugar para un 1% del total de la matrícula de estudiantes de enseñanza secundaria. En el correr del año se prevén un grupo de nuevos centros educativos, entre 5 y 6, que pueden ser de ese nuevo tipo que se está concibiendo, que acerque la formación técnico-profesional y la educación secundaria general, anticipando lo que van a ser cambios que se van a procesar en el correr de este periodo. Y finalmente, quisiera destacar que se mencionó en el Consejo de Ministros que este es el año internacional de los afrodescendientes y el día de hoy es el día de eliminación, de la lucha por la eliminación de la discriminación racial. Este tema entonces fue tratado en el Gabinete Social y la Presidencia en relación entonces a esta fecha particular, y se comunicarán también las iniciativas que se tomarán en un proceso que debe conducirnos a un plan nacional contra el racismo y la discriminación, que defina una serie de líneas de trabajo para el gobierno y sus distintos componentes. La Presidencia seguramente en el correr de la jornada de hoy esté comunicando entonces esta resolución, y también hemos trasladado al Gabinete Social una solicitud de la Comisión del Bicentenario que hemos transmitido al Presidente de la República. La Comisión solicita que se haga un homenaje, un reconocimiento a la participación de las comunidades afrodescendientes y pueblos originarios al proceso de emancipación oriental que estamos conmemorando, y que esto entonces, este reconocimiento, sea objeto de un acto formal que pueda concretarse en breve. Esta es la propuesta que hemos trasladado de la Comisión de Bicentenario y que fue aprobada entonces en el Consejo y por el Presidente de la República. Estas son las informaciones que queríamos presentarles.
Bueno, buenos días. Señores, hubo espacio dentro del Gabinete Social para analizar la situación que se está viviendo en varios ámbitos laborales de nuestro país, donde se están ocupando locales, donde hay situaciones muy dificultosas por parte de algunos trabajadores que están en el seguro de desempleo, y que está todo esto motivado seguramente por falta de producción en un lado y también por que no han llegado a acuerdos en los consejos de salarios respectivos.
No, ese tema no se trató en esta sesión de Gabinete Social.
Sí, buenos días, ministro. Hace un rato, esta mañana, pudimos hablar con Óscar Gómez y hablamos de la situación de varias escuelas, principalmente una que se ha deshabilitado, donde los chicos van a tener que trabajar en contenedores, aunque ya está el proyecto para la nueva escuela. Ahora, hablando con Gómez, está la información de escuelas que no podrían haber comenzado, de que tienen deterioro, pero quien debe ejecutar la solución para estas escuelas no las ejecuta. Sin embargo, la información la tienen y sucede lo que sucede, que después, en el momento de que pasa algo, tiene que ir bomberos, como por ejemplo en este caso, a deshabilitar la escuela, pues no pueden trabajar los chicos o no se pueden dictar clases. ¿Se está haciendo algo, ya que desde allí la información está, pero quien debe trabajar esa información, al parecer no lo hace, porque cada 3 meses, nos decía Gómez, esa situación se reitera porque no ha sido solucionado el problema, y el problema sigue y sigue y sigue?
Tenemos 2.300 escuelas entre las urbanas y las rurales en todo el país. En este periodo se van a construir un número importante de nuevas escuelas y se van a pensando en las escuelas a tiempo completo, se va a llegar a un número cercano a 130 entre las modificaciones de locales existentes y las escuelas nuevas. Se prevén más de una cuarentena de locales para enseñanza secundaria y un número muy importante también de nuevas instituciones, de nuevos locales para educación técnica profesional, más allá de los locales para la enseñanza terciaria. En el periodo se espera que la inversión edilicia sea tal vez de las más contundentes en las últimas décadas. Al mismo tiempo, en enseñanza primaria y enseñanza media se esperan más de 400 intervenciones entre refacciones y amplificaciones de locales. El diagnóstico del parque de edilicio general es preocupante, y esto requiere entonces un fuerte esfuerzo desde el punto de vista presupuestal, pero al mismo tiempo cambios importantes en la gestión. El Consejo Directivo Central de ANEP está trabajando en esa dirección para asumir atrasos que no son de pocos años. Y esperamos que en este periodo podamos entonces avanzar de manera sustantiva en esa dirección. Los números generales han sido satisfactorios, sin desconocer los problemas puntuales que preocupan tanto a los jerarcas de educación como a los docentes, y muy particularmente a las familias de los niños, en estos casos de los escolares, y espero que en el correr de este año puedan los cambios de gestión que se puedan introducir permitan minimizar entonces los tiempos de intervención. De manera general, lo que me parece es que hay que reconocer el importante esfuerzo que está haciendo, en la parte media llena del vaso, y en lo que tiene que ver con la parte que falta llenar, hay un esfuerzo significativo en mejoras de la gestión y en explorar nuevas formas de gestión que puedan acortar los tiempos.
Erlich, usted hacía referencia al compromiso educativo, este programa del Ministerio. Hablaba sobre las becas a los estudiantes, a estos 1.600. ¿Se va a hacer algún tipo de control, justificación del dinero que se le va a dar a los jóvenes? ¿Pues lo pueden invertir en otras cosas que no tengan nada que ver con útiles para estudiar, transporte y demás? ¿Va a haber algún compromiso, forma para que el joven justifique los gastos?
Bien, las becas son de 8.000 pesos por año y la asignación de las becas está supeditada a la firma de un acuerdo y a un compromiso de respetar una serie de pautas y llegar a una serie de resultados. Eso es lo que tiene el componente que permite asegurar la continuidad de la beca. Esos montos están destinados a un apoyo general a los estudiantes. Y se van a no seguramente, si eso está por implementar, se recurra a formas próximas a lo que son otro tipo de apoyos materiales, pero por el momento eso no está definido. No tienen que cumplir con es la primera etapa del programa, seguramente tenga que evaluarse. Eso todavía no está definido cuáles van a ser los controles en cuanto al tipo de gastos. Se supone que van a estar directamente apoyando lo que es la continuidad del trabajo del estudiante en la institución a la que concurre.
Ministro, ¿se le va a hacer una evaluación previa para ver qué nivel tiene ese estudiante? Es decir, si hasta cuarto año de liceo ha estudiado asiduamente y qué tipo de resultados, usted decía, se le van a exigir determinados resultados. Bueno, ¿qué tipo de resultados? ¿Que salen con determinada nota? ¿Cuáles son los resultados?
Sí. Varias cosas. Primero, el programa abarca mucho más allá que los estudiantes que van a tener un apoyo monetario. La beca va a ser para algunos de ellos los que necesiten un apoyo material para asegurar la continuidad educativa. Para la asignación de las becas se esperan propuestas y la intervención definitoria de lo que son las comisiones departamentales de educación, que se han instalado en todos los departamentos, los 19 departamentos, comisiones que integran representantes de todos los componentes del sistema educativo en cada departamento. Y eso luego es visto por una Comisión Nacional de Becas. En todos los casos, más allá de los actores del sistema educativo, hay consultas a técnicos desde el punto de vista social para recomendar las becas y seleccionar entonces los aspirantes de acuerdo a las necesidades y su situación particular, tanto desde el punto de vista educativo como social. Y le reitero, este componente de becas está destinado a apoyar una parte de la población que va a estar participando en el programa.
¿Y qué pasa con los estudiantes que las familias hacen mucho esfuerzo para mandar a los jóvenes a estudiar y no reciben ningún apoyo económico? Porque de alguna manera se está premiando a la gente que no estudia.
No estamos de acuerdo. No es que se esté premiando a la gente que no estudia. Se está apoyando con becas. Hay sistemas de becas que ya están operativos, ¿verdad? Y hay un número de becas casi similar, que está en marcha año a año, similar al que se pone adicionalmente arriba de la mesa en el marco de este programa. Los programas de becas habitualmente toman en cuenta la trayectoria y el contexto social en que viven, la necesidad de un apoyo material para seguir los estudios. Este es uno de los componentes entonces para apoyar la continuidad educativa. Tenemos una muy fuerte desvinculación asociada a problemas sociales y materiales. Estas becas entonces están destinadas a apoyar a aquellos estudiantes que lo requieran para poder continuar estos estudios. De ninguna manera esto puede ser considerado como un premio para los que estudian menos o los que no quieren estudiar ni trabajar, sino como un apoyo para que puedan continuar estudiando un número importante de estudiantes. Esto en cuanto al componente becas. El otro componente de apoyo general va a ser para la totalidad de estudiantes. Recuerdo que se está trabajando para crear un sistema nacional de becas. Hay pequeños componentes que ya estaban en marcha fuera de lo que es un programa de compromiso educativo, y hay a nivel terciario un fondo importante llamado Fondo de Solidaridad, constituido con el aporte de los egresados de la Universidad de la República, que permite año a año dar más de 7.000 becas a jóvenes de distintos puntos del país para que puedan continuar sus estudios. En todos los casos, la asignación de becas evalúa las condiciones del estudiante y sus condiciones vinculadas a al proceso educativo y su contexto social. De ninguna manera esto puede ser tomado como un desaliento a los jóvenes que no reciben beca o que no requieren ese pequeño apoyo. En este caso estamos hablando de 8.000 pesos por año para asegurar su continuidad educativa. Y por último, les señalaría que la importancia de asegurar que todos nuestros jóvenes puedan terminar la educación media es sin duda un tema mayor para aquellos jóvenes que necesitan apoyo para no desvincularse, pero es un tema de mayor importancia para el conjunto de la sociedad. Lograr que nuestros jóvenes terminen la enseñanza media es un beneficio no solo para los que terminan, sino para la sociedad en su conjunto. Y finalmente, este es uno de los componentes de un programa más vasto que incluye otras propuestas. Estamos hablando de mantener a nuestros jóvenes en el sistema educativo para que puedan terminar su formación, en un contexto muy particular de un país que necesita cada vez más que tengamos mayores competencias, un país que puede construirse exigiendo, cambiando su perfil de empleo, buscando desarrollar nuevas capacidades. Esto es una apuesta del conjunto de la sociedad. Entonces tenemos que trabajar contra la desvinculación, sumar esfuerzos para que nuestros jóvenes terminen sus ciclos educativos. Pero más allá de eso, te recuerdo que hay múltiples problemas. Nosotros hemos tenido ante décadas un desgranamiento del sistema educativo, una desvinculación de muchos jóvenes y hoy ya no son tan jóvenes, y tenemos una población ya no tan joven, adulta, que requiere oportunidades para poder terminar sus ciclos educativos. Hay programas en marcha, han conocido el Uruguay Estudia, los programas PROCES de enseñanza secundaria vinculados a instituciones públicas. El poder abrir caminos para que jóvenes y adultos terminen sus formaciones es tremendamente importante para el conjunto de la sociedad.
Ministro Lesker, a cuenta de mayor información que usted decía se va a dar el próximo viernes, ¿se conocen ya los números globales de cuánto se gastaba o se invertía antes en salud y cuánto se invierte ahora? Y en ese informe que usted va a proporcionar el próximo viernes, ¿hay también lugar para saber si ha mejorado o no la calidad asistencial, más allá de que el gasto necesita haber mejorado sustancialmente?
Bien, respecto a lo primero, estamos en números redondos de 1.000 a 2.500 millones de dólares de gasto sobre de gasto. Eso es más o menos el número redondo, no es exactamente así, pero es el número redondo. Y eso es lo que da de 300 a 750 por habitante, digamos, ¿no? Respecto a la segunda pregunta, no es este informe el que da indicadores de calidad micro, sí da de calidad macro, porque de alguna manera muestra cómo el gasto se distribuye entre público y privado, entre seguridad social y gasto individual, y cómo el mutualismo, manteniendo el mismo gasto constante del orden, como dije hoy, de 1.000 pesos, de unos $50 por mes y por persona que está afiliada, ha aumentado notoriamente las prestaciones que da, ¿no? No porque nosotros hayamos incorporado muchas más prestaciones, porque una de las cosas que hemos hecho hasta ahora, que viene la salud mental a partir de julio, es tratar de mantener el nivel de prestación integral que ya existía. Pero lo que es notorio es que ha habido más proactividad, ¿no? La búsqueda de los niños, para los controles de los niños, los controles del embarazada, todo eso que no se hacía. Entonces, hay más actividad. De hecho, le pueden preguntar a cualquier dirigente mutual, su queja más permanente es que ahora se les exige más. Y entonces, realmente yo creo que hay indicadores de eficiencia global del sistema. Los indicadores de calidad micro, que básicamente anunciamos que en mayo íbamos a publicar, tienen que ver con los estándares de recursos humanos, cuántos recursos humanos hay por lugar, las acreditaciones, que ese es el indicador de calidad, y vamos a empezar en mayo dándole una nota o de acreditación a todas las maternidades del país, y los indicadores de tiempo de espera, que ya los hemos evaluado y teníamos algunas instituciones mejor y otras peor. Pero básicamente este es un informe de equidad o de justicia social en el gasto. Aprovecho que me tocó, usted me preguntó a mí para decir algo respecto a lo que Ricardo decía recién. Yo creo que lo que nosotros, esta discusión me hace recordar a en qué iba a gastar la gente el ingreso ciudadano cuando el plan de emergencia, ¿no? Y creo que los números han sido muy contundentes respecto a que el 90-95% del ingreso ciudadano que el país dio en el año 2005 y 2006 se gastó en alimentos y vestimenta, digamos, ¿no? Y en servicios. Y yo creo que nosotros confiamos en la gente. Es verdad que debe haber controles. Hay un contrato que firma el estudiante con el centro educativo y con la familia. Va a haber controles, sin duda va a haber controles. Pero nosotros, sobre todo, confiamos en que aquellos cuya dificultad real es la dificultad económica para no poder continuar, que frente a un estímulo de esta naturaleza y un apoyo de sus pares universitarios o terciarios, va a mantenerse. Sí, eso es una fuerte apuesta a la confianza en la gente. Y creo que ya tenemos experiencias anteriores que lo hicimos, y me parece que esta discusión que repite un poco lo de aquello en qué van a gastar el dinero, nosotros apostamos, no importa en qué lo va a gastar, lo que importa es que alivie su situación y le permita ir con más tranquilidad, con un poco de más tranquilidad, porque las becas, como decía Ricardo, son becas que lo que alivian es un poco lo básico, que vaya con más tranquilidad al sistema educativo. No hacemos mucha confianza en la gente en este proyecto Compromiso Educativo. De eso depende que funcione, además de los controles que el gobierno obligatoriamente tiene que hacer.
¿Alguna otra pregunta? Muy bien, agradecemos a los señores ministros su presencia aquí en la sala de prensa, al igual que a todas y todos los presentes. Buenas tardes.